Bueno, ¿alguno de ustedes sabe quién cumple años mañana?
No.
No. Espero que no sea mi mujer, porque entonces sí que ya...
No. Mañana cumple años el rey de España. Felipe VI, ¿cómo le llama? Nuestro Jaime Peñafiel. Felipe VI. Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Hombre, yo no te preguntaré si en condición de médico tú estabas en el parto, que ya sé que no. Pero, bueno, ya te dedicabas a la información, a lo mejor entonces todavía no, el 68 era todo.
No, hombre, uno es mayor, pero tanto no. Pero estaba, pero como estaba en un grupúsculo absolutamente marginal, que ahora parece que tenía alguna importancia, pero entonces no nos dábamos ninguna, que se llamaban aquello de las juventudes monárquicas, pues seguíamos muy de cerca el acontecimiento que sucedió precisamente el 30 de enero de 1968, en la Clínica Loreto. La Clínica Loreto, que ahora se llama de otra forma, y que entonces era la clínica también de los periodistas, donde el doctor Zumel operaba prácticamente gratis a todos los que tenían una fístula en Sálvese la Parte.
Bueno, pues, muchos ha contado del bautizo, que significó la vuelta a España de la reina Victoria Eugenia, su conversación con Franco, la recepción en el Palacio de Liria, ella creía que nadie la iba a esperar o a conocer, y mucha gente la esperó y la conoció y le transmitió afecto. Pero hay más cosas que de aquel día merece la pena recordar o saberse.
Pues yo creo que había, con la reina Victoria Eugenia, 33 años que faltaba de España. Es decir, hay una crónica formidable de Marino Gómez Santos, publicada en el diario Pueblo, del viaje de cuando atravesaban los Pirineos y cuando llegaron a la tierra española, formidable, donde se explica la emoción de la reina Victoria. La reina Victoria era bastante menos discreta y bastante menos cuidada en sus formas de hablar de lo que podría ser por su nacimiento británico. Era una mujer que lo decía todo, y nada más llegar a España se dispuso a presentarle a Franco sus reales, nunca mejor dicho, y le dijo aquello de: oiga usted, que somos muy mayorcitos y que aquí tenemos ya tres personas que pueden aspirar a ser rey, elija uno. Y entonces Franco dijo literalmente: sus deseos serán órdenes para mí.
Y es verdad, porque al poco tiempo nombró de los tres al del medio.
De los tres al del medio, es decir, desde luego a don Juan no le nombró, porque don Juan quiso verle, según nos dijo a unos cuantos pipiolos por allá andábamos, vestidos de verde, por eso de viva el rey de España, la corbata era verde, y respondía a esto, pues el señor Pavón, que era un historiador brutal, nos dijo que había hablado con la reina y le dijo que le causaba erisipela cada vez que tenía que pensar en hablar con Franco. Y Franco tampoco tenía ningún interés en hablar con don Juan. Dijo en un cierto momento: lo que teníamos que hablar don Juan de Borbón y yo, ya está todo dicho. Por tanto, está todo literalmente hablado y no hay nada más que hablar. Y luego se sucedieron en aquel acto con 3.000 personas, digo, 3.000 personas que íbamos pasando prácticamente no como en una pira funeraria, sino sencillamente en un besamanos interminable, se sucedieron cosas muy muy divertidas. Como,
¿te refieres,
por ejemplo,
al acto en el Palacio de Liria que le organizó Cayetana de Alba, ¿no? Sí.
Efectivamente. Carrero se negó a darle al rey Juan Carlos, al rey Juan, a Juan III, como le llamábamos entonces nosotros, se negó a darle la mano, porque el rey Juan, que era también muy charachero, en un cierto momento se había referido con un apelativo que quizá no tenga que decir aquí, pero que se refería pues a su inestabilidad familiar, etcétera, etcétera. Le llamó de una forma que no digo que no voy a repetir aquí, y entonces Carrero se negó a darle la mano. Realmente Carrero y otra persona más que funcionaba en el gobierno entonces, eran conocidos en las Cortes por los Estados Unidos. Fíjate por dónde iban las cosas.
Bueno, el Franco le hizo caso a la reina Victoria Eugenia, que no esperaba cuando llegó a España que nadie la recordara, porque ya llevaba 33 años fuera. Hombre, tenía razones para no precisamente querer mucho a este país, porque te recuerdo que cuando la recibieron con la... llega ese caso, le pusieron una bomba y tuvo que salir por la puerta de atrás de Palacio después de que su marido hubiera cogido un barco a Cartagena con sus hijos hacia París. Pues claro, yo me imagino que... Pero sin embargo tenía un gran amor por España. Ella quiso morir con la bandera española en el féretro, y así fue. y sin embargo sí que hubo gente que la recordó. 3.000 personas, me acabas de decir.
Sí, pero una detrás de otra. 3.000 personas, el lanzamiento fue el 30 de enero, o sea, un tal día como mañana, y el bautizo fue el día 8. Fue un nacimiento difícil y muy esperado, es decir, hay que recordar que por entonces, 1968, la medicina, la obstetricia, la ginecología, no tenía forma de saber si lo que estaba en el vientre de la madre era un niño o una niña. Acordaros de que entonces pues era prácticamente una apuesta al sol. ¿Será niño? ¿Será niña? Dependiendo de algunas tradiciones más o menos oscurantistas o más o menos gloriosas. Entonces, lo que sí que es cierto es que hubo que el doctor Mendizábal, que era uno de los mejores ginecólogos de la época, el que la atendió a la reina Sofía, tuvo que hacer maniobras anteriores al nacimiento muy específicas, porque el niño venía de nalgas. El niño venía de nalgas y no es un nacimiento de verdaderamente lo más
y
feliz que
si el niño
que
era tan
ser.
Grande como lo es ahora, en proporción, pues claro.
4 kilos 300 gramos, nada más.
¿No? Madre mía.
4 kilos 300 gramos. Por tanto, tuvieron que hacer eso.
Querido Dávila, me alegro mucho de saludarte. ¿Eh?
Y yo a ti y espero saludarte más veces.
Pues a ver si es verdad. Venga. Grandes abrazos, hasta ahora.
Un abrazo.